Cristo, amén. Aquí estamos en esta serie, el elefante en el cuarto, y la pregunta tiene mucho que ver. ¿Quién determina lo que es bien o mal? ¿Quién te puede decir lo que es bien o mal? Vamos a la escritura. Y vamos a leer la escritura. Por favor, pónganse de pie. Y vamos a leer de varios pasajes en la Biblia. Vamos a empezar en Juan. Juan 10:10. Estas son las palabras de Jesús. Yo vine para que ellos tengan vida y lo tengan abundantemente. Entonces el profeta Isaías. Hay de los que dicen bueno y lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas y le das tinieblas a luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios que ante sus propios ojos y los que son prudentes delante de sí mismos. Mateo 6. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si el ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si a la luz viene en tinieblas, ¿cuántos no serán de las mismas tinieblas? Miqueas 6:8. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Marcos 12. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor tu Dios. El Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mejor que ese. La palabra de Dios. Tome asiento. Tengo algo para informar esta mañana. Algo ha ido terriblemente mal con mi nieto. Miren este video. Así que este hombrecito con sus gafas, y si el video sería más largo, tiene las llaves en el bolsillo, también tiene un smartphone en el otro bolsillo, y él cree que está preparado para enfrentarse a la vida. El problema es que en las últimas semanas ha estado diciendo no a todo. ¿Quieres ponerle botas? No. ¿Quieres ir a la guardería? No. ¿Deberíamos ponerte la chaqueta? No. ¿Quieres algo de comer? No. Sí. Lo único que dice sí es la comida. ¿Cree que nadie... ¿Qué sucedió? Me pregunto, ¿a qué abuelo se parecerá? No quiero decir el nombre de ella. Leon tiene 2 años. Su pensamiento, comportamiento son normales para un niño de 2 años. Nos reímos. Pero si sigue siendo tan beligerante, contemplado y de mente estrecha a los 12, 22, 32, 42, 52, con las mismas rabietas, tendrá un gran problema. Hará la vida muy dolorosa para él y para los que le rodean. En primer lugar, Leon tiene que aprender que no lo que hace y lo que dice impacta a la gente alrededor de él. Él no puede hacer lo que le da la gana todos los días de su vida. Va a tener que aprender a ver a las otras personas, a ser empático hacia ellos. En segundo lugar, que no se da cuenta ahora, no quiere vivir en un mundo donde todo el mundo hace lo que le da la gana. Por ejemplo, él no quiere una madre que le deje morir de hambre. Él no quiere unos padres que no vienen a la casa después del trabajo. En verdad no quiere un mundo donde todos hacen lo que le da la gana. ¿En qué clase de mundo vivimos hoy en Canadá? Bueno, como saben, Canadá es un país pluralista. ¿Qué quiere decir eso? En que tenemos muchas filosofías, culturas, religiones. Las personas tienen diferentes formas de ver qué es lo correcto y qué es bien o mal. Nos comportamos de manera diferente. Esta semana estaba en conversación con AI, inteligencia artificial. ¿Qué crees, AI, de qué me dice? No existe una respuesta única para determinar lo que está bien y qué está mal. ¿Cómo fue eso en vez de depender de creencias personales, normas culturales y valores sociales? Algunas personas pueden basarse en enseñanzas religiosas o espirituales, mientras que otros pueden usar la razón y la lógica. En última instancia, depende del individuo determinar lo que cree que está bien y lo que está mal. ¿Quién puede discutir con inteligencia artificial? Nosotros lo hacemos. ¿Cómo determinamos lo que está bien o mal? ¿Es posible? ¿Es en verdad cada persona por sí mismo? En Canadá hoy hay algo para oír lo que dice el profeta Isaías capítulo 5. Qué tristeza que aquellos que dicen que el bueno es mal, que la oscuridad es luz y que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué tristeza para aquellos que son sabios de sus propios ojos y se creen tan inteligentes. Es importante hablar de cosmovisión. En Canadá, esa cosmovisión que domina, diría que la moralidad y valores es subjetivo y privado, lo que es relativista. Las normas morales son privados, son subjetivos, no son absolutas. Somos libres para tomar decisiones basadas en pensamientos y sentimientos y lo que es mejor para nosotros. Y puede cambiar la forma de pensar ese día, lo que sentimos. En otras palabras, lo que es correcto para una persona no es necesariamente correcto para la otra. Aquí vamos a escuchar, eso puede ser cierto para ti, pero no es cierto para mí. La moralidad es algo así como el gusto musical o la preferencia artística. Cuando hablamos de ciencia, sin embargo, esto es lo que domina en el cosmovisión. Cuando hablamos de esto, esto es público, es objetivo y comprobable, y es válido para todos. Todos esperan que acepten los hechos científicos independientemente de sus creencias o sus valores privados. Han notado que con frecuencia que el gobierno estamos haciendo esa decisión basada en ciencia. ¿Han notado eso con qué tanto tiempo el gobierno usa ciencia? Mi pregunta es, ¿cuál es la ciencia que están mirando? Pero de todos modos, la ciencia es echada ahí para que creamos y comportamos de cierta forma. ¿Cómo es mi visión en una forma práctica? Bueno, una de las cosas que es muy común en estos días es la cultura de conexión. Entonces, es presumido que pueden tener encuentros sexuales casuales y pueden dejarlos como si nada ha pasado, no a su persona. Las personas deben tener la libertad de expresarse sexualmente como lo deseen, cuando lo sean. ¿En qué está arraigado eso? Está arraigado en la teoría de la personalidad. La persona, mente, conciencia, se sobrepone a eso. Se supone que, de acuerdo a esta persona, la persona es la mente, la conciencia. La conciencia, autonomía, eso es separado del cuerpo físico. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago con mi cuerpo físico no importa, no va a afectar a mí, en verdad, mi persona, en verdad. Eso es lo que se piensa. No solamente eso, sino que la preferencia sexual es fundamental a quién soy yo. Entonces, cualquier restricción de la preferencia sexual es recibido como un ataque personal. Si no están de acuerdo con quién soy yo y cómo me defino, entonces ustedes están siendo odiosos. El mensaje es, me amas si me dejas ser lo que yo quiero ser. El valor de sagrado en Canadá, hasta cierto grado, es libertad. El pecado más grande es el pecado de intolerancia. El único moral es discriminación. Todo lo demás es relativo, con la excepción de discriminación. Ahora, que ya saben, perciben que esa serie de dichos, hay una serie de contradicciones ahí. Hay lugar para escuchar a Jesús en Mateo 6. El ojo es la lámpara del cuerpo. Así que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Entonces, si la luz en ti es oscuridad, ¿cuán grande es la oscuridad? Así que Jesús dice, a través del ojo, todo el cuerpo encuentra un camino. El ojo es el conducto de luz para el corazón. Entonces Jesús, en el mundo de cuerpo y corazón, son íntimamente conectados. De acuerdo a Jesús, todos estamos en alma y cuerpo, y lo que seamos con nuestro cuerpo impacta en verdad en nuestra mente y nuestro corazón. Es la forma como hemos sido creados. Así que si nuestra convicción es bueno, caminamos en la luz. Cuando nuestra cosmovisión es malo, caminamos en confusión, vivimos en oscuridad. Y si leen Mateo 6, los versículos que acabo de leer, Jesús está diciendo, cuando su cosmovisión es malo, entonces viven por sí mismo. Entonces todo tiene que ver con tu gloria, todo tiene que ver con tu nombre, todo tiene que ver con tus derechos. Así vivimos. No solo cuando estás lleno de oscuridad. Así que, ¿cómo debemos responder a eso? A ese dicho, cada individuo puede vivir simplemente su propia verdad. Todos tienen la libertad de determinar lo que es bien o mal para sí mismo. Mi primer punto es este. ¿Vive tu verdad? Nos deja en un valle de huesos rotos. ¿Vive tu verdad? Nos deja en un valle de huesos rotos. Después de todo, ¿cómo pueden hacer ese fundamento que la moralidad es relativo? ¿Cómo pueden decir eso? Es un dicho absoluto. Uno de los misterios de nuestra existencia es nuestro saber el bien o mal, que en una forma innata sabemos lo que es bien o mal. ¿Cómo pueden decir absolutamente que no hay ningún moral absoluto? Entonces, si es verdad que la moralidad es relativa, no tenemos fundamento para condenar ningún acto. No tenemos fundamento moral para condenar a Hitler, Stalin, narcotraficantes. No tenemos fundamento para condenar narcotraficantes o pedófilos. El hecho es que si consideramos que a ciertos actos son malos, sugiere que hay un estándar moral. Vive tu verdad, conduce a todo tipo de contradicciones. Aquellos que dicen esto, que pueden determinar lo que es bien o mal para ellos mismos, se voltearán y condenarán a aquellos que contaminan el medio ambiente, que muestran comportamientos racistas, practican abuso infantil. ¿Por qué motivos? Y porque las personas viven sin base moral ni racional para vivir la vida. Cuando encuentran algo para condenar, pero es abominable, recurren a la vergüenza, el castigo, de cancelar a los otros. De ahí viene. Las voces opuestas son silenciadas en nombre de indignación moral. La pregunta es, ¿en qué base? La gente dice una cosa, pero viven otra. ¿No han notado? El ancho de la banda del relativismo moral es muy estrecho. Está restringido a esfera privada bastante estrecha, generalmente en relación con preferencia sexual y uso de drogas, pero no tiene el medio ambiente, racismo, el abuso infantil. Es muy estrecho. Hablan como que si ven las cosas, vivan tu verdad, es un entendimiento amplio de la vida, pero que el que vive de la escritura es muy estrecho. La verdad es lo opuesto, exactamente. Quizás la gente no esté consciente de ello, pero cuando vive en un mundo de acuerdo a ese, vive en tu verdad, están en el pozo de Nietzsche y Foucault. ¿Quiénes son ellos? Friedrich Nietzsche era un filósofo alemán del siglo XIX, un ateo. En su libro Más allá del bien y del mal, y argumentó que los que hablan de moralidad son incorrectos. Moralidades no sirven ningún propósito útil. Para Nietzsche, para las personas no animales, y que hemos desarrollado un lenguaje de moralidad que los constriñe de maneras poco saludables. La única forma de resolver los inevitables conflictos morales entre las personas es el ejercicio del poder. Michel Foucault también era francés, ateo, filósofo en el siglo XX. Muchos le consideran el padre del posmodernismo, de esta posverdad. Él lo niega, pero muchos lo entienden así, y él hizo algo muy significativo. Pero él también dice que toda relación está basada en poder. Él tomó profundamente del pozo de Nietzsche. Y cuando vimos en ese pozo, más allá de bien o mal, entramos en ese poder bruto. Aquellos que tienen más poder lo van a ejercitar su voluntad y enforzarlo sobre otros. Y si estudian la vida personal de Foucault, van a ver cómo él vivió eso. Si vivía lo que bien creen que es verdad. Así que él luchó por la despenalización de la pedofilia. Él fue acusado de pedofilia. Vivimos nuestro cosmovisión, es inevitable. Así que lo que dice Jesús. Entonces la luz es oscuridad. ¿Cuán grande es la oscuridad? Nietzsche y Foucault habría gustado la palabra de Lord Voldemort de Harry Potter y la piedra filosofal. No hay bien ni mal, solo poder y aquellos que son demasiado débiles para buscarlo. A veces lo leemos en literatura de niños y no sabemos de dónde salió. Y lo absorbemos y lo vivimos por aquí porque están tomando esas aguas. Vamos a observar un ejemplo bíblico de poder. El rey David. El rey David vio a la esposa de Betsabé, codiciaba a ella, lo quería, así que usó su poder real para traerla a la casa. Cometió adulterio con ella. Ella estaba embarazada. Entonces trajo de la guerra al marido de ella, Urías. Y el plan era que Urías tuviera relaciones sexuales con Betsabé para que el pecado de David no se conociera. Y cuando eso no funcionó, ya envió a Urías de regreso al frente de batalla con instrucciones explícitas a sus comandantes de que él estaría donde el enemigo le mataría. ¿Y eso es lo que pasó? ¿David hizo algo mal? ¿No estaba simplemente siguiendo sus pasiones? Ven, solo vive tu verdad, no tiene absolutamente nada que decir. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos y nuestros prójimos, ¿queremos un mundo donde un mundo termina como el libro de terminaría como el libro de Jueces, la última línea? Cada uno hizo lo que bien le parecía. Y al final del libro, de los últimos capítulos de Jueces, van a ver que Israel se ha vuelto como Sodoma y Gomorra, y es horrible. Y la palabra de Dios nos grita, no vayan ahí. Ven, el relativismo moral está en bancarrota. Necesitamos algún estándar moral de donde salen los morales absolutos. ¿No sería maravilloso saber cuáles son, bien o mal? ¿Por qué queremos vivir en un mundo donde todos están confundidos lo que es bien o mal? ¿No sería la gracia de Dios hacia nosotros si revelara cuál es lo que es bueno, lo que es malo? Algunos argumentarían de moralidad basado en la teoría de evolución. Y a veces van a haber afirmaciones que reflejan esto. Y esto es el cojo, esto es la cosa correcta a hacer en el siglo XXI, como si eso significaría algo. Cuando el XXI, claro, estamos en el siglo XXI. Claro que vamos a hacer eso. ¿Por qué? A veces la gente dice como nosotros, como personas, hemos evolucionado, así que hemos evolucionado, hemos venido a este entendimiento de moralidad. Lo que hacemos ahora es cooperamos un poco más porque sabemos que cooperación es bueno para la raza humana. Miren nuestra historia. Esa cooperación es limitada a su familia, su clan y su tribu, pero no más allá de eso. Lo que generalmente es que competimos con ellos o nos los matamos. Es la historia humana. ¿Saben? Cuando vamos al mundo de evolución y los cimientos no existen. Entonces, mi segundo punto es este. La verdad en evolución solo esparce los huesos. Nunca los compones, únicamente los esparce estos huesos muertos. Aquí hay un ejemplo de lo que está hablando. En 2012, un profesor de filosofía en la Universidad de Duke, Alex Rosenberg, estaba respondiendo una serie de preguntas acerca de la filosofía atea, moralidad. Eso lo escribió. ¿Existe un Dios? No. ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? Lo que la física dice que es. ¿Cuál es el propósito del universo? No hay ninguno. ¿Cuál es el significado de la vida? Idem, no hay ninguno. ¿Por qué estoy aquí? Solo suerte tonta. Es honesto. ¿Funciona la oración? Por supuesto que no. ¿Hay un alma? ¿Es inmortal? ¿Estás bromeando? ¿Existe el libre albedrío? De ninguna manera. ¿Qué pasa cuando muero? Prácticamente todo sigue como antes, excepto nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre correcto y lo incorrecto, bueno y malo? No hay diferencia moral entre ellos. ¿Por qué debo ser moral? Porque te hace sentir mejor que ser inmoral. El aborto, la eutanasia, el suicidio, el pago de impuestos, la ayuda exterior, cualquier otra cosa está prohibida, permitida o en ocasiones obligatoria. Todo vale. es honesto. En otras palabras, si estamos en este mundo de relatividad, es una prevención, la moralidad. La teoría de la evolución nunca podrá explicar lo que es bueno y lo que es bien o mal. Si el moral es producto de la evolución, siempre están cambiando por el centro. Diferentes grupos de personas en todo el mundo tendrán diferentes interpretaciones muy diferentes de la moralidad. Algunos indican que el sacrificio de niños es bueno. Es a través de la historia y es, todavía lo hacen. En otros grupos van a determinar que la pedofilia es normal y bueno. Todo estará relativo. Y los que están en poder van a imponer su voluntad. Alguien dice, pero ateos pueden vivir vidas buenas y morales. No necesitamos a Dios para ser buenos. Algunos estaban de acuerdo con Steven Weinberg, un ateo que hizo este reclamo. La religión es un insulto a la dignidad humana. Con o sin él, tendrías gente buena haciendo cosas buenas y gente mala haciendo cosas malas. Pero para que la gente haga cosas malas, eso requiere religión. Entonces, hay una buena pregunta. ¿Realmente la religión hace que la gente buena haga cosas malas? Quiero decir algo de eso, pero es un libro muy bueno para leer. De este libro, Rebecca McLaughlin estudió en Cambridge. Ha escrito este libro, 12 preguntas difíciles para la religión más grande. Muy bueno. Ella mira estas preguntas. La religión hace muy cosas buenas, hacer cosas malas. No todas las religiones son iguales. Tenemos que diferenciar, pero este reclamo que la religión hace las personas buenas, hace cosas malas, no se alinea con los datos. Hay cientos de estudios que relacionan la participación religiosa con mejores resultados morales. Por ejemplo, los que asisten regularmente al servicio de oración donan 3.5 más dinero a la caridad por año y voluntaria más 2 veces más que los de... Así que el peso de esta evidencia que la religión mejora no se alinea con los datos. Pero, para decir que los religiosos son mejores que los irreligiosos, no es el punto. Y decir que un ateo puede vivir una vida moral tampoco no es el punto. La Escritura nos enseña que las personas pueden actuar de manera ética. Y mira en Romanos 2. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan ley. Muestran a que la obra de la ley está escrita en sus corazones, mientras que su conciencia siempre da testimonio y sus pensamientos contradictorios los acusan e incluso los excusan. Así que todas las personas alrededor del mundo tienen un sentido del bien y del mal implantado por Dios dentro de sus corazones, una conciencia moral. Cada ser humano tiene, todos tenemos estas nociones divinas de justicia y rectitud. Y por eso nos molestamos cuando enteramos que una persona como Harvey Weinstein está aprovechando de las mujeres vulnerables durante décadas. En resumen, la pregunta no es si un ateo puede ser moral o no. Esa no es la pregunta que estamos. La pregunta no es tampoco si las personas religiosas son mejores que las no religiosas. La pregunta es, ¿de dónde viene esta bruja de la interna? ¿De dónde viene esta noción de una norma moral? Y la evolución atea no tiene la capacidad de darnos nada, ningún fundamento moral para guiarnos. ¿Dónde vamos a ir entonces? Vamos a ir a otro ser humano, no nos va a ayudar en nada. Depende del grupo del mundo, tampoco nos ayuda. Encuestando la cultura canadiense no nos ayuda. Esto es lo que canadienses piensan, no tiene sentido. Quizás puede ser usado para cosas políticas, pero no dice nada de moralidad. Las nociones humanas de moralidad cambian de persona a persona, de cultura a cultura. cambian con los tiempos y las temporadas, y es el problema. Entonces, quedamos con la conclusión ineludible que necesitamos un estándar absoluto de moralidad. Algo independiente de nosotros, algo más allá de nosotros, algo superior a nosotros, es inmutable y personal. ¿Quién nos rescatará de los huesos muertos? Escuchen esto, si no escuchan nada más. El único fundamento coherente para los el único fundamento coherente para los morales absolutos es Dios mismo. Únicamente Dios, el carácter de Dios puede proporcionar el fundamento necesario para la moralidad. Desesperadamente necesitamos que Dios dé vida a nuestros huesos. No lo podemos hacer sin Él. En Ezequiel capítulo 7, el profeta dice, tiene esta visión de un valle. Los huesos están esparcidos. Todos están muertos. ¿Qué da vida a los huesos? El profeta Ezequiel comienza a hablar la palabra de Dios. Él profetiza sobre esos huesos y al hacerlo, esos huesos comienzan a temblar y se juntan y la piel se pues, y Dios da su espíritu a eso y viven. Entonces, en Canadá hay espacio para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios al profeta Moisés en Éxodo 34. El Señor pasó delante de él y proclamó: el Señor, un Dios misericordioso y clemente, tarde para la ira y grande misericordia y fidelidad, que guarda misericordia a millares, perdona la iniquidad y la transgresión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Ese es Dios. El Dios Todopoderoso es absolutamente bueno. En su es misericordioso, clemente, lento para la ira, grande en misericordia, fidelidad, y justo, y santo, y perdona. ¿Qué requiere de nosotros? El profeta Miqueas pregunta esto. ¿Con qué me preguntaré ante el Señor y me inclinaré ante el Dios de las alturas? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerro de un año? ¿Se complaceré al Señor con miles de carneros, con 10,000 ríos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi transgresión, el fruto de mi cuerpo por el pecado de mi alma? ¿Hay alguna manera de ganar su favor? ¿Sacrificar mi propio hijo? ¿Cuál es la respuesta? Miqueas 6:8, él dice, Él te ha dicho, hombre, lo que es bueno. Él te ha dicho. ¿Y qué requiere el Señor? Hacer justicia y amar la bondad y caminar humildemente con tu Dios. Dios se ha revelado a sí mismo. Debemos ejemplificar el carácter de Dios, hacer justicia, hacer lo que es correcto, amabilidad del amor, ser fiel, caminar con Dios, camine en sumisión a Él. De acuerdo a su voluntad. ¿Qué es llamado tan impresionante? Si seguimos caminos, viviremos. Es la promesa de Escritura, vez tras vez y otra vez. Vamos a ver al rey David otra vez. ¿Hizo algo malo? Como rey, su función era defender su pueblo. En número dos, garantizar la justicia para el pueblo. Número tres, asegurarse de que la palabra de Dios se enseñará al pueblo. ¿Hizo algo malo? En primer lugar, en vez de defender a su pueblo, puso a su siervo en la línea de fuego y se mató. En vez de hacer justicia y aprovechó de una mujer vulnerable, en vez de hacer la palabra de Dios, se rebeló contra la palabra de Dios. Violó todo lo que Dios le había llamado a hacer. ¿Cómo sabemos eso? Porque Dios se ha revelado a sí mismo. ¿Cómo debemos vivir? Un escriba vino a Jesús y le preguntó, Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Y así le respondió en Marcos 12, el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas sus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ama a Dios con todo tu ser y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es en la dirección opuesta, voy a vivir mi verdad. Va en dirección opuesta, haga lo que te importa a ti mismo. No, ame a Dios con todo lo que tienes y ame a tu prójimo. Y Jesús dice más tarde, ame a otros de la misma forma que yo te amo, yo derramé mi vida para ti. Así que Dios, en su infinita gracia, se ha revelado a nosotros. No quiere que caminemos en oscuridad, quiere que vivamos. Y cada vez que nosotros volcamos de Él y su revelación, nos hace cojos. Nos hiere, viendo dolor a aquellos que están alrededor de nosotros. Tiene un espiritual y emocionalmente muerte física. Empecé con mi nieto Leo. ¿Hay esperanza para él? Bueno, Dios también le ha dado un sentido moral interior. Gracias a Dios por eso. Y sus padres van a enseñarle la palabra de Dios. Y en la iglesia donde asisten en Montreal, va a escuchar la palabra de Dios. Y nuestra oración es que no solamente lo escuche, sino que lo crea, que confíe en Dios que se ha revelado a él, que él someta su vida y que viva. Dios tiene tanto para él. Vivimos en este valle de huesos secos. La gente está buscando agua por todas partes. Tienen sed. Vamos a compartir las palabras de Dios. Vine para que ellos tengan vida y lo tengan abundantemente. Es un tiempo para humildemente y confiadamente compartir las palabras de Jesús. La gente no los conoce. Aquellos que fueron bautizados hoy están declarando que han encontrado vida en Jesús. Rindieron su vida a ellos. Están siguiéndole. Han sido llenados con su espíritu. Han encontrado vida y quieren que todo el mundo sepa. Cada vez que venimos a la mesa del Señor, estamos afirmando esa declaración. Estamos apuntando al único que vivió una vida justa, el único hombre que era muy bueno en verdad. Y nos recordamos que el Padre envió a Jesús para ser uno de nosotros, para que nosotros le conozcamos, y Jesús vino con gracia y verdad, y en la vida que Él perfectamente ejemplificó lo que significaba saber, conocer a Dios. Y fue fiel hasta el fin, nos amó hasta el fin, fue a la cruz y murió por nosotros, llevó nuestro pecado en sí, para que nosotros seamos hechos listos en Dios. Para que seamos salvados, perdonados, llenos de vida ahora, para siempre. El mismo Espíritu de Dios está morando en nosotros y que nos guía para siempre. Y nos está guiando para cómo vivir en este yermo moral. Dios está con nosotros. Y como se hizo antes, tenemos uno a otro. Y debemos ayudarnos unos a otros a discernir cómo vivir para un tiempo como este. Al ir, venir a la mesa del Señor, vamos a tener un momento para tener quietud y recordarnos lo que Dios ha hecho para nosotros.